Ya habéis escuchado, ¿eh? Hoy en Bilbo, en los tribunales de Bilbo, juicio contra un joven antimilitarista, contra Ignacio Sanz, por esa acción no violenta y desobediente que realizaron el año pasado para denunciar, bueno, pues que en un museo se estaba haciendo apología del militarismo a través del ejército español. Hicieron una acción no violenta, sustrayeron un casco, lo devolvieron a Guernica, símbolo de la paz, como si fuese un tiesto con una flor. Y como consecuencia de todo aquello, bueno, también es verdad que una ertzaina dice que tiene un esguince en el dedo meñique. Bueno, pues a consecuencia de todo eso, le piden a este joven antimilitarista 3 años de prisión, eso pide la fiscalía. Y miles de euros en multa, ¿eh? Eso es lo que nos decía ahora Ignacio Sanz. Son las 8:31 de la mañana. Continuamos en Cala Gorría, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Es hora ya de la tertulia. Saludamos, bueno, pues a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Ainhoa Aznarez y Josa Santamaría. Egunon, bioi.
Egunon.
Egunon. Y en el estudio de Donostia, como todos los martes puntual, Fermín Munarriz. Caixo, Fermín.
Caixo, egunon.
Bueno, primer tema que os quería proponer hoy en relación con el euskera y Nafarroa. Ya sabemos que la situación del euskera en Nafarroa es muy delicada, entre otras cosas, bueno, pues por los ataques que sufre un día sí y otro también, incluso por parte del gobierno de UPN, pero en este caso, quería poner encima de la mesa una noticia que tal vez haya sorprendido más. Hablo de una moción que presentaba Izquierda Ezquerra hace 2 semanas y que ha suscitado bastante polémica. Mediante esta moción, bueno, lo explico brevemente, el Parlamento de Navarra pedía al Gobierno que agrupen al alumnado de diferentes modelos en los mismos centros de enseñanza para que estos fomenten actividades en común en post de la convivencia. Básicamente ese sería el resumen de la propuesta de Izquierda Ezquerra, una moción que no ha gustado nada y que ha sido muy criticada por los grupos euskaltzales. Yo, por ejemplo, tengo ahora delante mío en la pantalla del ordenador un artículo de opinión que firmaban Garikoitz Torregrosa y Ayora Epelde de Sortzen y que se publicaba, creo que en Diario Noticias, el pasado jueves. Y bueno, ya el titular del artículo era bastante llamativo, ¿eh? UPN, Izquierda Ezquerra, PSN, Geroa Bai versus educación en euskera. Fermín, si te parece, empiezo contigo sobre esta moción que presentaba Izquierda Ezquerra. El debate está servido y se ha montado una horda. No sé, ¿qué opinas tú?
Sí, efectivamente. Pues opino que es una marcha para atrás, una sorprendente marcha atrás, proviniendo de quien proviene y además habiendo recibido el respaldo que ha recibido, ¿no? Que eran precisamente los grupos de la oposición que en otros momentos se han mantenido en este terreno más con una actitud más clara o más de defensora del modelo de enseñanza D, ¿no? Aquí es sorprendente porque implica. Al parecer han utilizado los proponentes, Izquierda Ezquerra, utilizó el argumento de que UPN intentó separar el modelo D precisamente con la finalidad de hacer una guetización, entonces que volver atrás podría ser quitar la razón a UPN y volverla a meter en la senda, pero lo que se ha demostrado es lo contrario, que precisamente la guetización no funcionó y la vuelta para atrás ahora de mezclar mezclar los niños de modelos diferentes supondría precisamente un perjuicio para el modelo D. Porque esa convivencia, que esa es la segunda parte, no se va a hacer en euskera, ni se va a hacer en inglés, ni esto se va a hacer en castellano, precisamente. Y luego me parece muy grave esa mezcla de términos, lo que es una cuestión, digamos, sociolingüística, con lo que podría ser un planteamiento político, y relacionar el término de convivencia, ¿no?, con el aspecto positivo que puede tener eso, con, digamos, que una parte de los niños renuncien al idioma, que es la escuela y el castellano es uno de los pocos espacios que algunos niños en Navarra tienen para vivir en euskera, por cuestiones sociológicas, de la ubicación territorial, incluso familiares, ¿no? Entonces, reducir o hacer desaparecer esos espacios que son exclusivamente en euskera, ¿no?, mediante esta mezcla, ¿no?, y argumentar que eso es una convivencia, me parece grave, porque la convivencia se da en el modelo de las ikastolas exactamente igual que se da en otro tipo de modelos de la escuela pública o no pública en Navarra. Es más, sospecho que existe incluso hasta más pluralidad de orígenes y de esto en ese tipo de espacios que en los otros, ¿no? Entonces, me parece una decisión absolutamente desafortunada, pero que pone en grave riesgo la propia persistencia del modelo de, que hay que recordar, además, de paso, que en el último informe PISA, precisamente, destacaba los excelentes resultados que se dan en ese modelo, por delante de los otros modelos. Luego, no vayamos para atrás, incluso hasta también en el terreno de los resultados académicos, ¿no?
Ainhoa, tú conoces muy de cerca la enseñanza, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que más allá de los argumentos de crear élites o no, El tema de fondo es que con la ley que tenemos actualmente, la que se aprobó en la década de los 80, pues está más que obsoleta y que tendría que tener una revisión mucho más de profundidad para no separar la comunidad foral en esas zonificaciones que, lejos de apoyar y cultivar el que la gente pueda tener en sus zonas modelos de A, G, o que pueda elegir, ¿no?, la libre elección, lo que hace es justamente censurar y no dar espacios a que podamos estudiar en euskera o en bilingüe, en el british, lo que la gente quiera, ¿no? Pero siempre en detrimento de la enseñanza en euskera. Y ocurre en Iruña, que puede ser que es zona donde el modelo de convive con otro tipo de modelos, pero al lado de Iruña, a 3 kilómetros, tenemos localidades que no pueden optar al modelo de. Entonces, yo creo que tendremos que valorar nuevamente si el Parlamento debería, yo creo que sí, volver a retomar esa ley para dar cabida a todos los modelos en igualdad, porque tiene más derechos ahora mismo el modelo British, el que en la enseñanza inglés-castellano, que el modelo en euskera, siendo una lengua oficial en Navarra, en Nafarroa. Y todo esto apoyado otra vez con la doctrina de UPN de, aunque haya demanda, no vamos a intentar solucionar esa demanda, y decíamos el martes pasado, ¿no? En Pamplona se está reivindicando año tras año curso escolar tras curso escolar, que en el casco viejo pueda haber una escuela infantil, el ciclo 0-3, el primer ciclo en la educación para los niños y las niñas, en euskera. Una demanda que va creciendo año tras año, que recoge los medios de comunicación, las plazas que están demandando y que nunca se van a cubrir, porque la apuesta del equipo de gobierno municipal y el equipo de gobierno foral no apoyan el modelo en euskera. Por lo tanto, se hace caso omiso a la demanda y esa demanda va creciendo. Y además, apoyado lo que dice Fermín, los informes PISA y las selectividades hasta ahora, las personas que provenían de los modelos de la escuela pública en euskera de Castolas han tenido mucho mejores resultados que otro tipo de modelos. Por lo tanto, yo creo que si estamos conviviendo con dos idiomas, qué menos que proteger los dos idiomas de la misma manera, o incluso el que está en minoría, apoyarlo un poco más, porque aquí somos mucha gente que queremos vivir en euskera y no podemos, porque no tenemos un medio de comunicación que nos socialice en la euskera. Y luego, pues en la calle, esto no es Guipúzcoa, hay que ser consciente de aquí la población que habla euskera en la calle permanentemente, pues es muy poca, no te puedes socializar en euskera. Y que hay iniciativas como los mintzakides y las mintzakides, que poco a poco van ampliando sus grupos y todo ese espacio que quieren recuperar de la euskera, y que esperemos que poco a poco todo eso vaya avanzando en pro de que las personas que queremos vivir en euskera podamos hacerlo.
¿No se va?
Bueno, hay como dos cuestiones, ¿no?, de lo que han comentado Fermín y Ainhoa. Sí. Yo creo que respecto a la moción de Izquierda Esquerra, bueno, es un tema un poco complejo. Yo creo que hay argumentos, las dos partes tienen argumentos que tienen peso. Yo creo que es verdad que hay un riesgo de aislamiento mayor todavía del uso de la lengua en la integración de los modelos educativos. Es algo que ya se ensayó a principios de los finales de los 80, a principios de los 90. Y bueno, tiene que ver también con lo que se quiera y el alcance de la medida, ¿no? Yo creo que puede tener utilidad o puede ser viable en la integración de aquellos modelos educativos donde se estudia en euskera, ¿no? No solo el modelo D, sino el modelo A también. Esas experiencias funcionaron en su momento. Para mí tienen la ventaja de que evitan la dualidad lingüística, porque si no, es cierto que el actual sistema educativo está creando dos grupos de navarroparlantes, ¿no? Los que son están escaldonizados y los que no han oído hablar euskera en su vida. Yo creo que eso también, esa dualidad lingüística tiene su riesgo, ¿no? Mientras que en ese sentido, una convivencia lingüística en los centros, por lo menos normalizaría la propia lengua minorizada, que es el euskera en este caso. Es cierto que tiene otro riesgo, que es que al final, en una sociedad en que hay una lengua mayoritaria e impositiva, que es el castellano, y otra minorizada, con muchas dificultades de normalización en su uso, en su comunicación, en su socialización, más ahora en Navarra, donde las trabas de gobierno europeo son permanentes, bueno, pues todavía podría verse más perjudicada, ¿no? Yo creo que ambos discursos tienen su parte de razón y, bueno, la polémica yo creo que ha estado, se ha asentado en interpretaciones un poco esencialistas por cada lado, ¿no? Yo creo que la idea, yo creo que ahora mismo es difícilmente viable en Navarra, pero tampoco es que sea un ataque al modelo de ellos, no lo entiendo así. Yo creo que es una propuesta que estaba hecha desde el intento de buscar nuevas vías de integración de euskera en la normalidad las nuevas generaciones, ¿no? Independientemente de que quienes lo escuchen o estén educados en el modelo D o no. Pero bueno, es verdad que yo creo que es difícil, además también tiene razón Fermín, tiene sus riesgos, ¿no? De que todavía se vea más minorizado el uso de euskera. Habría que ver exactamente, más allá de la moción, que es una declaración de intenciones, cuál es la estructura que se busca o cuál es el modelo que se busca, ¿no? Habría que especificarlo más. Y en cuanto a lo que decía Ainhoa, bueno, para mí aquí hay un problema de base, ¿no? Que es que Navarra es un territorio donde todavía todos los ciudadanos no tienen los mismos derechos. Tú, pues, según donde hayas nacido, puedes educar a tus hijos en euskera, o según donde hayas nacido no lo puedes hacer. Incluso si has nacido en una zona vascófona o mixta, tienes ese derecho. Si por motivos laborales te trasladas a una localidad 40 kilómetros más abajo, pierdes el derecho. Esa realidad que todavía increíblemente sufrimos los navarros y navarras, bueno, es cierto que hubo una oportunidad en el año 94, cuando había una mayoría en el Parlamento dispuesta a modificar a mejoramiento para eliminar la zonificación en el ámbito de la enseñanza y extender el modelo de a todo Navarra. No salió, pues porque en aquel momento UPN y HD votaron en contra, cada uno por sus propios argumentos, pero solo de pensar 20 años de generaciones que podrían haber sido educadas en el modelo de la enseñanza pública por toda Navarra, pues yo creo que el tiempo, la perspectiva, nos indica que aquella decisión fue un error, ¿no? Cuando había una mayoría en el Parlamento y ahora esto estaría mucho más normalizado y no habría que seguir luchando por un derecho tan básico como es la libre elección del modelo educativo para las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con la actitud de UPN frente a la euskera, que está en permanente regresión, en permanentes obstáculos, en permanentes ataques, y al final, está intentando construir muros por todos los sitios. Es verdad que las familias y buena parte de la sociedad navarra los está superando, pero no deja de ser una lengua que está perseguida en un hecho que en el siglo XXI parece realmente increíble.
Yo discrepo con alguno de los aspectos que has comentado, Joseba, en el tema ese de las dos lenguas, que puede ser, creo que has dicho que puede crearse una situación peligrosa, ¿no? Porque a lo mejor puede, me ha parecido entender que sugieres que puede haber un distanciamiento entre esas dos comunidades que hablan dos lenguas diferentes, ¿no?
Yo creo que precisamente los dos argumentos tienen su peligro, ¿no? Creo que es peligroso también, es verdad lo que dices tú, que puede haber una mayor imposición del castellano de la que ya hay. Pero también creo que hay el peligro, entre comillas, de que la gente, de que las nuevas generaciones, una parte de las nuevas generaciones, vivan de espaldas absolutamente a lo que es una de las lenguas navarras, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista la moción tiene un argumento que me parece que es por lo menos valorable. Otra cosa es que tal y como está diseñada, yo creo que falta saber cómo se estructuraría eso y qué se busca exactamente, y en qué modelos y en qué situaciones, ¿no? Creo que queda
la moción.
Mezclando
a los niños de diferentes modelos lingüísticos en un patio, por ejemplo, en un espacio de común, en un colegio, en un patio, en una escuela, donde fuera, ¿no? Quien sale perdiendo es el euskera, porque se da la circunstancia precisamente que los niños euskaldunes tienen mayor riqueza que los exclusivamente castellano parlantes, porque ellos ya son bilingües. Partimos de una situación de diferencia ventajosa, incluso para los niños euskaldunes. Ellos ya son bilingües y seguramente en el futuro van a ser trilingües, cosa que en las otras líneas seguramente van a ser bilingües y siempre van a arrastrar una diferencia. Entonces, una situación, digamos, de compartir un espacio común, quien va a salir perdiendo es precisamente quien mayor riqueza tiene de punto de partida, porque va a tener que ceder para poder comunicarse con el otro en castellano. Entonces, el espacio que supone las sicastolas o el modelo de, digamos, de una cierta garantía para poder vivir en un idioma que fuera tiene incluso situaciones adversas, como estamos hablando, ¿no?, de lo de la ley de zonificación del euskera, ¿no? Con eso lo que vamos a conseguir es cargárnoslo. O sea, cargárnoslo para igualar todo, pero a favor del castellano, que es la lengua predominante y la lengua que cuenta con mayor respaldo, incluso institucional, como lo vemos, ¿no? Entonces, yo creo que soy partidario de que se mantengan separados esto, porque los niños euskaldunes conocen además otros idiomas y cuando salen de la escuela y cuando lo necesiten o cuando sean mayores o cuando viajen por el mundo podrán hablar castellano y además inglés también, ¿no? Pero en su tierra, en su país, podrán hablar euskera. De la otra manera, ese contacto, ese supuesto contacto, no creo que beneficie a los niños que son monolingües para tener mayor acceso al euskera, porque jugando en el patio de fútbol no van a aprender euskera, van a obligar a sus compañeros a hablar en castellano, ¿no? Y luego hay otro, yo insisto, en otra cuestión que me parece pero muy preocupante, porque además creo que responde al espíritu, al estilo que intenta imponer UPN, pero incluso con esta polémica que ha habido recientemente con el tema ese del informe de la Guardia Civil, ¿no? Eso de mezclar siempre el tema del euskera, o sea, habrá convivencia cuando los niños euskaldunes o de los modelos de las ikastolas estén mezclados con los niños castellanoparlantes. Dice, no, la convivencia es al margen de ese perfil sociolingüístico. Se produce al margen de ese perfil sociolingüístico. Como decía antes, la convivencia se produce en cada centro, en cada zona, en cada territorio, en función de otras circunstancias, no de que los niños hablen euskera. La cuestión es, digamos, añadir un argumento, un falso argumento más, ¿no?, para relacionar euskera con falta de convivencia, con conflicto, con tensión y tal, ¿no? Vamos, yo creo que aquí el mayor ataque a la convivencia que hay es precisamente que se puede acceder a unos derechos según en qué zona vives, en qué territorio vives, en qué parte del territorio de Nafarroa vives, tienes derecho a la, perdón, tienes acceso a un derecho o no lo tienes. Eso me parece mucho más grave, porque sería repartir, digamos, el acceso a un derecho en función, por ejemplo, del género o de la edad. Por ejemplo, ¿no? En ese caso veríamos una cosa absolutamente arbitraria. Pues eso es lo que está ocurriendo con los derechos de las personas navarras que quieren acceder a una educación en un idioma concreto que es propio de Navarra, que no es ajeno. No estamos hablando ni del inglés ni del alemán y tal. Si me dijeras, bueno, es que los de la Ribera, hay estudiantes que aprenden alemán y no se puede satisfacer su demanda. Bueno, sería comprensible porque formaría parte de una lengua extranjera, pero es que están exigiendo poder estudiar en una lengua de la propia tierra, ¿no? Eso sí es una vulneración de derechos y, por tanto, eso sí afecta a la convivencia, ¿no?
Bueno, yo, o sea, los riesgos los comparto y ya digo que existen. Por eso digo que, más allá de la moción, que es una declaración de intenciones o una posición, digamos, política en un parlamento, habría que saber exactamente, cuando se habla de integrar los centros educativos, a qué centro se refiere. Porque no es lo mismo integrar un centro con modelo A y modelo D que integrar los centros que sean el modelo D y castellano puro, ¿no? Entonces, yo sí que creo que habría que especificar exactamente qué buscamos, qué centros y qué tipos de alumnado se pueden integrar. Bueno, habría que desarrollar un poco la intención, ¿no? Pero bueno, también digo que también tiene una parte de su argumento. Yo creo que ellos, cuando hablan de la convivencia, no se refieren tanto en la moción a conflictividad, sino a la otra parte de la análisis que hacía yo, ¿no?, que es exactamente intentar evitar que una buena parte de los alumnos navarros y alumnas no vivan de espaldas desde el principio de euskera, ¿no?, que convivan con él, aunque sea de forma con los niños y niñas que estudian euskera, que convivan con normalidad. Yo creo que se refiere más a eso, ¿no?, a no que no haya una dualidad, una separación lingüística entre los ciudadanos ya desde niños, ¿no?, que entiendo que es complejo, entiendo que la lengua que el euskera está en desventaja, pero yo creo que va por ahí, eso es lo que intentaba reflejar allá.
Dejadme que sigamos avanzando en el debate. Sabéis que el modelo del euskera ayer volvió a ser tema de discusión, centró el debate político también en el Parlamento de Nafarroa, porque llegó, bueno, ese informe, no sé cómo llamarlo, ese informe fantasma criminalizador de la Guardia Civil sobre el profesorado del modelo D, ayer de nuevo volvió a la mesa y junta de portavoces del Parlamento. Y bueno, una de las conclusiones es que la propia Barcina va a tener que dar explicaciones. ¿Tenéis alguna esperanza de que aclare algo sobre este tema? No, no tenéis esperanzas.
Yo tengo la misma esperanza de lo que ocurrió cuando en la campaña electoral Yolanda Barcina dio un meeting delante de una pintada que decía "Ora ETA", recién pintada.
Barcina dará explicaciones siempre y cuando el resto de los grupos se pongan de acuerdo para que las dé. Yo creo que las tiene que dar, ¿no? Porque ha creado nuevamente como un estado de alarma en contra de los modelos D, de los institutos donde se sigue estudiando educación secundaria en euskera, y yo creo que por parte de una presidenta de un gobierno alguna explicación más tiene que dar, porque hasta ahora no las ha dado.
Por aquí lo que ocurre es que claro, ¿no? Alguien miente. O miente el Ministerio del Interior, o ha mentido el gobierno de Navarra, que fue el que filtró el supuesto informe y el que ha hecho propaganda y manipulación del mismo. Una de las dos partes está mintiendo. Yo creo que quien haya mentido tiene una responsabilidad política clara, ¿no? Ha mentido a la sociedad, ha puesto en marcha una campaña de agitación social, del desprestigio de la educación pública en Navarra, de la imagen de Navarra, y eso tiene que tener unas consecuencias políticas. Si ha mentido el gobierno, yo creo que las responsabilidades son muy importantes.
Bueno, y vamos. Creo que hay un aspecto añadido que añade gravedad a este asunto, ¿no? Que a veces a lo mejor se incide poco en él, que es el empleo de una institución del Estado, como es las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? El empleo de una institución del Estado al servicio de un partido, es decir, de unos intereses particulares de un grupo político, ¿no? Para su estrategia. Es decir, poner los instrumentos del Estado al servicio de la estrategia política, en este caso de UPN, ¿no? Eso me parece una gravedad tremenda. De otras cosas, porque aparte que es vulnerar todas las leyes de la democracia, ¿no? E intentar jugar con ventajas y tal, es decir, ya es diluir las diferencias que establece la democracia, aparte de las separaciones de poderes y todo eso, ¿no? Decir, bueno, de la alternancia y todas esas cuestiones, de poner el Estado al servicio de intereses particulares, ¿no? Y en este caso, yo estoy convencido no que mienten unos u otros, sino que mienten todos, además, ¿no? Que mienten, que falsean y que manipulan todos, estoy absolutamente convencido en este caso concreto, ¿no? Y estoy también convencido de que lo han hecho con la colaboración y con la connivencia de unos y otros, ¿no? En algún espacio, en algún despacho siniestro. Pero en cualquier caso, lo que sí vemos es que es al servicio, por una parte, de las teorías que mantiene el Ministerio del Interior, intentando dar argumentos para incriminar a la izquierda abertzale, ¿no? Y para asociar euskera con conflicto y con problemática, y luego al servicio de UPN, que es presionar sobre una parte de la población y con una argumentación nada más que le sirve para cohesionar a su electorado. Están buscando un enemigo común, que son los vascos, la amenaza vasca que viene, y una manera de atacar y decir, nosotros somos el valladar, somos el muro que podemos frenar esa avalancha, somos UPN, y lo demostramos porque les vamos a perseguir hasta en las ikastolas, ¿no?
No nos olvidemos que la campaña comienza poco antes o en el periodo de prematriculación, ¿no? De cuando los padres y madres eligen el modelo educativo en el que van a educar a sus hijos, ¿eh? Que eso también tiene una connotación claramente, ¿no? De manipulación y de señalización, como decía, de criminalización, como decía Fermín, a un modelo educativo concreto.
Hoy vamos a terminar la tertulia hablando de una propuesta de Adegi sobre las relaciones laborales, una propuesta bueno, muy radical desde el punto de vista empresarial. Básicamente, la patronal guipuzcoana lo que viene a decir es que en las negociaciones empresa-trabajador le sobran los sindicatos. Bueno, ha habido de todo, y hay quien dice que con esa propuesta de Adegi básicamente, bueno, pues se quiere retrotraer al franquismo. El tema va para mucho y, si os parece, lo vamos a dejar para una siguiente tertulia. Y os pregunto una opinión solo sobre un tema de actualidad política que está en el calendelero, que es el proceso soberanista catalán y la decisión que tomaba ayer por la tarde la Comisión de Garantías del Partido Socialista Catalán. Al final han suspendido cautelarmente, no sé exactamente qué quieren decir con eso, pero han suspendido cautelarmente a los tres diputados críticos del PSC, que la semana pasada, el jueves pasado, votaron a favor. ¿Opináis que el PSC esté actuando correctamente? ¿Esto no va a ir en su contra? Porque con esta decisión, no sé si la escisión o las disputas internas, en principio parece que se van a agudizar. ¿Qué opináis? Una opinión, porque nos quedan 6 minutos.
Bueno, yo creo que el PSC, como el PSE ahora mismo en este momento político en Euskal Herria, son partidos que están quedándose fuera de sitio, ¿no? Fuera de cacho en el debate, en sus debates políticos respectivos. A mí lo de suspender de militancia por romper la disciplina de voto me parece una contradicción evidente con el discurso que está teniendo el PSOE a nivel de Estado respecto al PP y del aborto, ¿no? Donde está permanentemente insistiendo a la dirección del Partido Popular que permita votar en conciencia a sus diputados y diputadas. Luego, para unas cosas sirve el voto en conciencia, el voto personal, y para otras impone la disciplina de partido. Es una contradicción, aparte de que creo que a nivel, digamos, estratégico de proyecto de partido político en sus respectivos países, en Euskal Herria y Cataluña, están fuera de sitio. Yo creo que están sin un discurso claro sobre lo que está pasando.
Ainhoa, Fermín, para terminar sobre este tema.
Claro, ocurre que en los partidos siempre tienes que mantener una disciplina, porque ya sabes que si te falta la disciplina, pues no puedes seguramente tener más futuro político. Pero si cuentas esto a las personas más jóvenes, entre 20, 18, 20 años, dices, no, pues claro, para permanecer ahí en un partido político y seguir defendiendo tus ideas, tienes que tener una disciplina férrea, te dicen, pero ¿de qué vas, no? Un poco más de laxitud, y yo creo que hay temas en los que una puede pensar de una manera un poco más diferente que otras, porque es que al final aquí no se cierra el tema. El tema es que el proceso de MAS y de ERC sigue para adelante, y que ni el PSC ni el PSOE tienen una postura definida. O sea, estamos ahí como un poco en el limbo, ¿no? Que con un suspenso cautelar de la militancia tampoco se va a aclarar la postura del PSC, cuál va a ser, y si toda esa gente militante del PSC que apoyan como instrumento el derecho a decidir, como instrumento, no como fin, sino como instrumento, ¿qué van a hacer? ¿También van a suspender temporalmente su militancia? O sea, que es que el tema es mucho más allá de tres votos en el Parlamento, sino que es tomar una postura mucho más firme y decidida, ¿no? Si tú crees en algo, yo creo que lo tienes que llevar hasta el final.
Fermín, para terminar.
Sí, yo creo que además, bueno, la cuestión parte del, digamos, el pecado original, que es en el programa electoral el PSC planteó la defensa del derecho a decidir, luego se comprometió con los ciudadanos a ejercer o a llevar adelante la defensa de ese derecho, ¿no? Y cuando ha llegado la hora de la verdad y han tenido que posicionarse uno u otro, han sido ya varias votaciones y en todas ha habido tensiones, pero esta quizá ha sido la gota que ha desbordado el vaso, ¿no? El PSOE se encuentra ante sí, contra el espejo, y es la decisión en una situación que refleja bastante fielmente además lo que en otros términos responde a la relación de España con Cataluña, es decir, la apisonadora española. En este caso, van a tener que renunciar a lo que han decidido los propios catalanes o a la tendencia que se aprecia dentro de su propio partido para ponerse al servicio de la directriz de Madrid, que va a ser el voto que va a dar el PSOE en el Congreso de los Diputados cuando llegue esa proposición de ley catalana, ¿no? Y ahí se va a tener que ver cómo tienen que renunciar los catalanes a lo que anunciaron en su programa electoral, ¿no?, para cumplir el mandato de la disciplina de voto o de la disciplina de partido cuando llegue a Madrid, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre en España, que es a fin de cuentas, o sea, España-Cataluña, quiero decir, a fin de cuentas, una relación de imposición, ¿no? Y de tener que doblegarse y de tener que sacrificar principios y decisiones democráticas al servicio de una imposición que llega desde Madrid, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tiene muy mala solución, creo que acabará de mala manera, además. Acabará imponiéndose, porque en Madrid nunca faltará alguien que diga que algo similar a que hay que cepillar el tema, este tema también, ¿no? Y acabará de mala manera y será posiblemente la tumba política para el PSOE o para el socialismo, digamos la socialdemocracia, en Cataluña, que puede dar pie a otro partido, quizá, ¿no? Aunque ahora, de momento, los discos dicen que no va a ocurrir, pero posiblemente sea la tumba para el PS, lo que actualmente es el PSC en Cataluña. Y posiblemente un gran traspiés para el PSOE en el Estado español, porque no olvidemos que el PSOE en el Estado español tiene actualmente muy pocos caladeros de votos, muy pocos. Y uno los tiene ahí, precisamente, en Cataluña, en Barcelona. Entonces no olvidemos eso, que le quedan muy pocos feudos y por el bien, digamos, del Estado, a lo mejor son capaces de sacrificar esas pequeñas parcelas que son oxígeno para ellos también, ¿eh?
Pues tenían el micrófono cerrado. Seguiremos debatiendo. Tenemos que terminar. Si nos echan ya las 9 encima. Ainhoa, Joseba, Fermín, mila esker. Datorren astearte.
Bai, agur.
Agur.
Bai, agur.